Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en Aoniken, un programa pensado para ustedes con todas las sintonías de las artes y difusión de sus hacedores culturales con espíritu federal. Conducción y producción, Ana Elisa Medina, que continúa haciendo reposo, pero seguramente estará pronto con nosotros. Bueno, nos va a mandar un saludito, después vamos a conectarnos con ella también. Hoy tenemos una invitada de Elvira Duarte y
muy Evelyn Bracker
de Misiones, una poeta de Misiones. ¿Cómo se llama?
Más novelista que poeta.
Ah, es más novelista, sí. Bueno, acá tengo los datos, es la señora profesora de
Evelyn Bracker.
Evelyn, ¿cómo se llama?
Evelyn Bracker.
Ah, Bracker. Bueno, y la canción es una canción dedicada a la gente de Misiones.
Es el himno de Misiones.
El himno de Misiones, que se llama Morenita. Misionerita.
Tres nombres mal. Tres nombres le pusiste. La misionerita, morenita, misionerita.
Bueno.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol. Carne vibrante el corazón de la espesura, es un misterio impenetrable. En la noche azul, misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón. Tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión. Ese hechizo que regalas a los vientos, que te arrullan con ternura en tu esplendor. Ese hechizo que regalas a los vientos, que te arrullan con ternura en tu esplendor.
Escuchamos la canción oficial de la provincia de Misiones, Misionerita, porque hoy tenemos una entrevistada, es misionera de Monte Carlo, la escritora Evelyn Rucker, que reside en Posadas, profesora de castellano, literatura y latín y de técnica legislativa. Distinguida en el Senado de la Nación con el diploma de honor y también el diploma de honor por SADE. Bueno, la va a presentar Elvira Duarte, la escritora Elvira Duarte, y quien les habla, Claudia Puivo. Hola, buenas tardes, Elvira. Evelyn.
Hola, buenas tardes, buenas tardes. Sí. ¿Qué bueno, tal? Tenemos nombres parecidos.
Sí, sí.
Hoy... Ah, sí, te cuento que, bueno, te comento algo ahora que decís nombres parecidos. Vos no nos habías escuchado en ningún programa. Y siempre acá hablamos del significado de los ángeles, de los nombres, de las iniciales. Y sí. Espiritualmente tus iniciales Evelyn Rucker, Ráqueres, ¿no?
Se pronuncia Rucker acá en Argentina, en Estados Unidos es Rucker.
Es Evelyn, la E quiere ¿sí? decir faro. Yo soy Elvira Duarte y soy faro de armonía. Y a vos te toca faro de la familia, mira qué lindo.
Uy,
bueno,
qué
eso con respecto a las iniciales, el significado espiritual de las iniciales.
Qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias por contarme esto.
Sí, bueno, siempre hay alguna novedad. Bueno, quería agregarle a lo que ya dijo Claudio en tu presentación, que Monte Carlo es en la provincia de Misiones, capital nacional de la orquídea, capital provincial de la flor y capital provincial del deporte, que está en, a 180 kilómetros por la ruta 12 de Posadas y a 124 kilómetros de Puerto Iguazú Misiones.
Bueno, sí, está en el centro de la provincia.
En el centro de la provincia, exactamente.
Sí, sí, sí.
Escúchame, bueno... que ya sos docente universitaria, bueno, eso ya lo adelantó Claudia. Quiero que nos cuentes algo del libro de la Madre Tierra del 2014 que fue llevado a una obra de teatro.
Sí, mira, esa es una novela que yo escribí basada en un cuento que nos contaba mi abuela cada vez que dormíamos en su casa. Y era un cuento que no tenía fin. Y ella iba alargando este cuento a medida que nosotros le preguntábamos. Y era maravilloso, sobre la naturaleza y el comienzo de la primavera y la madre tierra que cuidaba a todos sus hijitos, los árboles, las flores, los animales. Y había también enanitos, que eran sus ayudantes. Así que yo transformé esta historia en una novela para niños.
Ah, qué interesante.
Y después hizo una obra de teatral, ¿no?
Después yo escribí una obra de teatro. Sí, fue un actor que leyó la novela y le encantó, y me propuso hacer una obra de teatro para chicos.
Ah, mira,
y así salió El Jardinero de la Madre Tierra.
Ah, perfecto.
Que es la obra de teatro.
Ah, la obra de teatro es El Jardinero de la Madre Tierra. Ah, perfecto.
Sí, El Jardinero de la Madre Tierra. Sí, está publicado también como libro, y fue en un momento, se desarrolló en varias salas de acá, de Misiones, de todo Misiones.
Qué bueno, eso es, porque también la gente de nuestra tierra necesita conocer sus raíces. Yo tengo la suerte de haber dado vuelta a la provincia en varias oportunidades, la conozco en su totalidad, por el Paraná, por el Iguazú, por el Uruguay. Tenemos mucha belleza natural y también eso hace, sin lugar a duda, que se afiance el arte en todas sus manifestaciones.
Tal
y
cual.
Después contanos Pizzi, la novela autobiográfica del 2012.
Sí, Pizzi justamente es una novela autobiográfica. En realidad, desde mis tatarabuelos, que eran todos europeos, alemanes, y también la vida de ellos, ¿sabes? Pero tomé sobre todo las partes románticas o mágicas. Entonces hay mucha magia y mucho romanticismo. Yo creo que si todos escarbamos un poquito en nuestra historia, vamos a encontrar más o menos lo mismo. Así que de eso trata Pizzi. Pizzi soy yo.
A mí me encanta lo que decís porque ya el hecho de escribir sobre los antepasados te permite resignificar la historia y como vos decís, bueno, tomé lo mejor. Es decir, uno hace una elección y la romantiza a veces, ¿no?
Sí, tal cual.
Si querés contarnos alguna parte o alguna experiencia, un fragmento o una anécdota del libro este que es muy interesante. Además te cuento que Claudia viene a verte presentar su libro también, que de la provincia del Chaco, estuvo en Chaco.
Soy nieta de inmigrantes catalanes.
Qué lindo, y entonces hay tanto, ¿no? En esa gente que tuvo que dejar su país, su lugar.
Hay una memoria genética en nosotros también sobre también. Eso, que bueno, es muy linda rescatarla. ¿Qué decías contabas que vos eras Pichi?
Claro, ese es mi apodo.
Yo soy Pochi, no sé por qué ahora no tienen apodo nadie. Está todo tan simplificado.
Y sobre todo en Misiones, no sé si se dio así en todos lados, y en Monte Carlo más todavía.
Claro, sí, el apodo es algo que es...
¿Y cómo te representaste?
¿Cómo soy? Me describí, conté mis dolores, mis experiencias, mis amores, mis hijos. En realidad, hasta ese momento, hasta el momento que publiqué la novela, solamente tenía a mis dos hijos. Hoy además tengo tres nietos. Así que bueno, es la historia así contada con mucha, digamos, tratando de respetar mucho la historia original, pero esas cuestiones que tuvieron que ver con el desarraigo de mis abuelos y bisabuelos, con las guerras que pasaron. Mis padres, bueno, todo.
¿Y qué sentiste? Porque vos escribiste la novela ya cuando eras abuela y estabas hablando de tus abuelos. Hay como un paralelismo,
¿no? En ese momento todavía no tenía nietos.
Todavía no tenías.
Todavía no tenía nietos.
No, a mí me pasó que yo sí tenía nietos. En algún punto me sentía como mi abuelo en algunas cosas. O como mejor dicho, el padre de mi abuelo, que los padres que tuvieron que sufrir el alejamiento del hijo, ¿no? A otro continente. Pero bueno, a mí me pasó con mis nietos también.
Sí. Bueno, con los nietos, a ver, mi nieta mayor, que en este momento tiene 17 años, escribe maravillosamente poemas. Bueno, canta, ay, maravillosamente. La segunda, Milán, que tiene 6 años, le puso el nombre, cuando ella tenía 3 años, le puso el nombre a un libro de cuentos mío, que se llama Helado de Chocolate. Ella le puso el nombre, y al tener ese nombre tuve que agregar un cuento en el que ella es protagonista y se empacha con helado de chocolate.
Sí, claro, mira, hay que darle un cierre real.
Claro,
lo que pasa es que toda esa intervención, al estar en familia también y en la misma zona, con la geografía, vivir en Misiones y todo eso también la haces participar y te abren un camino distinto los chicos también.
Bueno. Lastimosamente, mis nietos viven en Buenos Aires con mi hijo mayor, que es el padre de los tres chicos, no están tan cerquita, pero yo trato de nutrirles del pombero, de la selva,
claro,
de los animales.
Claro, que no pierdan esas leyendas, porque nuestra tierra está tan llena de leyendas, de historias. Sí.
Y además los dichos, ¿no?
Sí, el Yashira Teré y todas esas historias.
A mis nietas les digo mis chinas. Ay, se ríen como diciendo, ¿qué me dicen?
Escuchame una cosa, Evelyn. También queremos que nos cuentes tu libro digital, Ortografía Tóxica, del que estuvimos hablando el otro día por teléfono.
Sí, mira, Es un libro, yo soy profesora de letras, ¿no es cierto? Y digamos, tengo el tema de la ortografía y la gramática así muy en el corazón. Entonces siempre me dediqué a tratar de buscarles la vuelta a que mis alumnos entiendan la ortografía y la gramática de una manera simple. Porque incluso estudiando las reglas, no todas las reglas ortográficas y gramaticales son fáciles de entender.
Claro, sí, de incorporarlas.
Sí, pero ni siquiera de entenderlas, ¿no?
Sí,
entonces, yo busqué una manera fácil y en este libro volqué mi experiencia de muchísimos años. Con juegos, es un libro que tiene juegos, tiene un poquito de humor siempre. Y cada regla explicada de manera fácil, cosa que la gente que lo lee después lo pueda llevar a la práctica. Tiene muchos ejemplos también.
Claro, porque cuando uno se familiariza, o sea, con el idioma, que lo habla bien, lo habla claro, nota enseguida cuando hay una falencia en otros, en otras personas que se expresan mal o escriben mal.
Sí,
yo tengo una experiencia con respecto a la elle, porque bueno, en un momento estuve en Martín Coronado en un colegio inglés dando clases de especializadas de matemáticas.
Sí.
Claro, entonces los chicos hablaban con la elle. Entonces, cuando recién llegué, se reían y, bueno, se animaron unas, ¿no? Entonces dice Elvira, ¿vos podés decir calle? Sí, le digo yo. Porque yo era todo calle, ¿viste? Toda la elle. Porque,
claro.
Entonces me dice, porque ella pensaría que yo no podía decir que era un problema personal,
claro,
seguramente.
Que hablabas mal.
Mirá que eran chicas de primer año del secundario, no eran.
Sí.
Y entonces le digo, no, entonces le digo, lo que ocurre es que el idioma castellano es grafofonético. Fíjate, estaban en primer año y se miraron todas, no sabían lo que era grafofonético.
Claro.
Digo, se escribe, se habla como se escribe.
Claro.
Y es real, ¿viste? Porque acá hay mucha gente que escribe con Y, lo que en realidad se escribe con L, porque se confunde.
Sí, sí. Bueno, mira, Elvira, en Misiones, como siempre pronunciamos con la L, no teníamos problemas con ese horror ortográfico.
Sí.
Horror, ¿eh? Ortográfico.
Sí, sí, sí.
Y ahora sí, porque ya los chicos ya no hablan más con la L. Es una Y medio playita como una I.
Sí, eso sí.
Pero
ya
no pronuncian, sí.
¿Y eso por qué cambió?
Perdón. No. Yo supongo que tiene que ver con la globalización de, sobre todo, las radios y televisión.
Claro.
Sí. A medida, yo lo pude comprobar con los chicos, que más o menos en el año 80, 81, recién se empezó a globalizar la televisión y nosotros a ver 24 horas al día los canales de Buenos Aires, por ejemplo.
Claro, sí, eso.
Entonces ya eso se incorpora, ¿no? Es como que se va pegando.
Sí, pero es interesante. Otra cosa con respecto, mira que...
Y las poesías.
¿Eh?
Las poesías.
No, con respecto a...
Sí, decir.
A la comunicación efectiva. No, sí. Ella no escribe poesías.
Bueno, sí, habíamos dicho que íbamos a hablar un poquito de esto porque es una materia que yo doy en la
facultad.
Claro,
talleres de comunicación efectiva en redes sociales.
Sí.
Qué interesante.
Sí,
sumamente importante.
Sí. Claro.
¿No? Sumamente. Es sumamente importante para todo, ¿no es cierto? El poder... comunicar lo que quiero comunicar. Y ahí entra, digamos, todo. Primero, el tener el conocimiento para decir lo que quiero decir. El conocimiento para poder, si escribo, si me comunico escribiendo, que realmente lo que estoy escribiendo diga lo que quiero decir. Y ahí está la primera partecita de la comunicación. Porque la segunda, y también muy importante, es quien recibe para que haya comunicación.
Exacto,
y que lo entienda. Y acá viene la comprensión de texto. Porque tantas veces, a ver, ahora en las redes, seguro que les habrá pasado. Ustedes escriben algo en las redes, por ejemplo, programa de radio hoy a las 19 horas. Y al ratito alguien que le pregunta, ¿a qué hora es el programa?
Ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿no? Está pasando en las aulas que una hoja, sí, para que los chicos entiendan, de una sola página de un libro, sí, es te lleva casi una semana.
Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, entonces eso es poder decir lo que quiero y prestar atención cuando escucho o cuando leo.
Es claro, un tema de atención eso escrito también. Sí.
Sí. Y en lo así posible, que todo eso sería lo básico.
Sí, en lo posible tratar de evitar eso, porque te está diciendo algo que crees que está claro, que está con precisión, y cuando, sí, o sea, te pueden interrumpir o si no te... ¿Qué es lo que tratás de decirme? ¿Viste eso? Sí. Habrás escuchado muchas veces.
Sí, no,
¿qué es lo que trataste de decirme? Sí. En realidad le dijiste a esa persona o a quienes con los que estás hablando, ya le dijiste lo que querías decirle. No, sí, no vale una aclaración. Y eso está porque no hay una comunicación muy, sí, fluida, digamos.
O directa, porque a mí la palabra tratás de decirme ya me suena... Yo, sí, no es que trato, te digo.
Y hay un doble sentido.
Claro, te claro digo, no es que te estoy tratando, te digo. Ahí claro hay una afirmación.
Sí. Y además también se presta, sí, sí, que uno no se ha expresado con claridad. Si
o lo pone al lo otro en el presente.
De decirme, hay una duplicidad. Entonces, lo que yo digo es esto, está claro.
Tiene que ver con el tiempo. Porque eso es el tiempo. Estoy esperando entender lo que vos me decís. Y si yo le digo, no... No estoy tratando de decir, te digo, lo pongo al otro instantáneamente en el presente. Claro. Es decir, le presta tal atención.
Cual. Exactamente. Tal cual.
Y sí, vos, ¿qué tips decís que serían los aplicables para una comunicación efectiva?
Bueno, para comenzar, vayamos, por ejemplo, así de manera muy básica, a la comunicación escrita. La cantidad de malentendidos solamente por usar mal los signos de puntuación.
Sí. Exacto, sí, es fundamental.
Sí.
Es fundamental.
Y eso, cada vez se usa menos.
Eso se ve. Se usan mal. Sí, hay realmente, mal. Ustedes saben que este libro del que hablábamos recién, Ortografía Tóxica, sí, tiene un subtítulo que es Errores que no sabemos que son errores.
Claro.
Y eso es lo que nos pasa con los signos de puntuación. No tenemos idea que tienen reglas fijas para ser usados.
Claro.
Sí, que no podemos poner una coma para hacer una pausa.
Claro.
Ningún signo de puntuación sirve para hacer una pausa. Y cuando vemos eso en una regla, el punto es una pausa mayor, la coma una pausa intermedia, se refiere a la lectura. Claro, no, claro, a la escritura.
Exacto, no a la escritura, exacto.
Entonces, esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Claro que podemos decir otra cosa colocando mal un signo de puntuación.
Bueno, ahí se trataría de hacer entender que hay una concordancia entre lo escrito y lo dicho, porque hay una, sí, sonoridad que hay que respetar con esos signos de puntuación.
Tal cual.
Y tienen que estar manifiestas en lo escrito, ¿no?
Tal cual, sí, sí.
Evelyn,
sí,
mira, acá con respecto al manual de técnica legislativa,
sí,
aprobado por las cámaras de representantes y también fue premiado el libro. Ahí, sí, nos podés decir algo como es, o sea, qué trascendencia tuvo, qué repercusión, si todavía se aplica. Mira,
sí, se aplica. No solamente se lo aplica, sino que además fue tomado como base para programas de técnica legislativa en varias universidades de abogacía, no solamente acá de la provincia de Misiones.
Ah, muy interesante.
Digamos, la técnica legislativa tiene que ver justamente con la redacción de todo documento legislativo, ¿sí? Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas. Entonces es una de las formas de escrituras más exactas. No tiene que llevar a ningún doble sentido ni a doble entenderse.
Claro.
Sí, tiene que ser una escritura exacta. Entonces tiene ciertas reglas. Ese manual, en realidad, creo que la mayoría de las provincias, luego que lo haya hecho Misiones, también las han formulado. Y nuestro manual fue base de muchos trabajos justamente de técnica legislativa.
Qué bien.
Muy importante.
La verdad que bien, porque a veces lo que vos decías, un punto o una coma, es que cambia el sentido de una ley.
Uy, totalmente.
Sí.
Totalmente.
Eso ha pasado.
O fíjense también, las leyes siempre tienen que estar redactadas en presente.
Claro, claro.
Y es tan fácil redactarlas que aparezcan redactarlas en futuro. Y luego, ¿para aplicarlas cuándo?
Claro.
¿No? Si la ley debe ser aplicada en el presente.
Claro.
Bueno, así hay muchísimas cuestiones a tener en cuenta también en la redacción legislativa, ¿no?
Claro. ¿Vos qué querés agregarnos algo más, Evelyn?
Bueno, primero agradecerles muchísimo
por
esta comunicación.
Bueno, es un gusto hablarte y aparte escuchar la voz
que
misionera.
Que todo aquel que quiera ortografía tóxica directamente se tiene que comunicar conmigo en las redes sociales. En Facebook, sí. Evelyn Rucker.
Está muy bien escrito.
Y en Instagram, Rucker Evelyn.
Bueno, lo podemos promocionar también. Yo tengo, mira, un sitio en Instagram que se llama Todo es Literatura.
Ajá.
Y bueno, ahí hago,
te voy a buscar.
Sí, ahí hago publicaciones sobre libros o sobre, ahora voy a hacer un comentario sobre mitología. Yo también soy profesora de letras. Y bueno, la verdad que me parece interesante para comentar porque justamente es un instrumento necesario para todos, ¿no?
Sí, está muy bien expresado. Sí.
Viste que tiene que ver también con la lectura y las carreras humanísticas, lo que vos decís.
También.
Que Francisco advirtió sobre eso, el Papa Francisco, que las están sacando de las currículas. Entonces los chicos cada vez leen menos.
Tal cual. Sí,
claro, además la expresión, el diálogo y la palabra tienen un valor fundamental para el entendimiento humano, que es lo que nos está viendo mucho últimamente.
Sí, y nosotros vemos ahí.
Está faltando un poco de comprensión.
Tanta
porque
violencia verbal.
Ay, no, es terrible. Nosotros hicimos un programa. Sí. ¿Te acordás? Porque yo hice un comentario de, no sé si la conoces, no me acuerdo bien el nombre, que tiene un libro que se llama Yvonne Bordelois, que tiene un libro que se llama La palabra amenazada. Ella es una lingüística argentina y habla específicamente del tema de la violencia en el lenguaje, pero yo voy un poquito más allá, desde la literatura griega, con el exceso, con la jibris en la comunicación pública y sobre todo si es violencia, si es violenta, cómo llega al público en general, ¿no? Porque esas cosas se tienden a copiar.
Tal cual, son un ejemplo.
Claro, se naturaliza.
Sí. Bueno, Evelyn, te agradecemos que estés y ya cuando vengas a Buenos Aires a ver a tu gente, seguro que vendrás al programa y nos veremos personalmente.
Nos cruzaremos, sí.
Bueno, pasanos lo del libro para comentarlo.
Bueno, un abrazo enorme para ustedes.
Gracias.
Igualmente para
gracias
vos.
Gracias por estar y por difundir tanto la cultura.
Claro. Bueno, muchas gracias a vos, Evelyn.
Gracias, un beso grande.
Chao,
que estés bien.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Claudia, Elvira? Bueno, y a la audiencia y a nuestros invitados. Quiero dejarles un saludo muy especial a Nerissa Medina, productora y conductora del mismo, de Aoniken, y dejarles un pequeño poema, Recuerdos, así se titula, y dice así: el olor a cebolla y verduras en la cocina hogareña despiertan el apetito dormido. El delantal de cocina de mi madre trae especias para la humeante olla, y los aromas ricos hacen que moje el pan en ricas salsas caseras. ¿Cómo no recordar los sabores y platos ricos de las manos de mi madre? Hoy la recuerdo como siempre y la llevo en mi corazón. Cariños, saludos y nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere.
Bueno, recién terminamos con la entrevista con Evelyn Rucker, muy interesante. También tocamos temas que siempre hablamos acá sobre los excesos en el lenguaje, cada vez más violentos. Ahora voy a hacer un comentario. Evelyn, vos, Elvira, ¿vos querés decir algo?
Yo quería presentar, pero no sé cuántos minutos tenemos. Misiones a través de sus poetas.
Ah. Bueno, presentalo.
No sé.
No, presentalo, yo lo leo esto en 5 minutos.
Sí, léelo.
Ah, bueno. Lo que pasa es que acá habíamos hecho, hecho un espacio para la parte de mitología, que es la que me compete. Entonces yo utilizo el regente de cada signo para hablar del dios o la diosa de ese... Que rige ese signo, ¿no? Y como estamos en Cáncer, en el tiempo de Cáncer astrológico, entonces yo quiero hacer el comentario de la regente, es la luna para los romanos y es la diosa Selene para los griegos, ¿no? Bueno, es la hija de Titanes, de Hiperión y Tea, se la representa como una bella mujer pálida con una corona de media luna sobre su cabeza, iluminando la noche en su carruaje plateado, luego que su hermano Helio, dios sol, abraza el día, alumbra el día y se oculta después en el horizonte. Selene tuvo varios amores con dioses y mortales, pero el más popular fue el que vivió con un humilde pastor que guiaba a su rebaño de noche, el bello joven Endimión. La diosa se enamoró del joven cuando lo vio dormido en una gruta en el monte Latmus, descendió de su carro e iluminó el sitio con su brillo, despertando así a Endimión, que dormía intentando encontrarse con la luna en sus sueños. Para concretar su amor, los dioses del Olimpo resolvieron que el pastor permaneciera dormido durante el día y que solo podía despertar de noche para encontrarse con Selene. De este amor nacieron 50 hijos, los que corresponden a las 50 fases lunares de un año. Como en el mito, durante el tiempo de Cáncer, la energía lunar se potencia iluminando lo dormido, despejando las sombras ocultas en nuestro inconsciente. Así, el signo de Cáncer, asociado por su regente a lo femenino y lo maternal, nos invita a explorar nuestra más íntima esencia emocional, afectiva y creativa.
Bueno, ya que siempre coordinamos con algo, entonces voy a leer un poema que yo escribí que se llama Yací. Yací que lleva un epígrafe, que es luna,
sí.
Claro. Entonces justo que
por Yací de Talo, sí.
Y lleva un epígrafe que dice, ¿quién no tomará pluma ante la luna de hoy? O es Sinar o Nistura. Esta majestuosa noche de plenilunio baña de plata el amado y temido río Paraná, Mississippi del Sur. Como en éxtasis, Contemplamos en el cielo infinito su imagen resplandeciente, que nos ilumina y revela lo que amamos. Y así aumenta el misterio, iluminando los montes perfumados con aroma de imponentes cedros y exóticas orquídeas, afirmando la magia de esta tierra colorada, tierra de duendes y leyendas. No encuentran nuestros labios las palabras perfectas para celebrar la fascinación sensual incomparable de su luz.
Muy lindo.
No sé si tenemos bonito. Alguno tiempito más.
Y tendríamos que dejar el tiempo para el saludo que mandó Ana Elisa, y también mandó unos poemas. Ella, así que no sé cuánto tiempo.
Porque acá yo tengo las misiones,
sí,
a través
te,
de su
puerta. Sí, te da un poquito más de tiempo.
¿Sí?
Sí, decilo.
Bueno, hay una antología, Misiones a través de sus poetas, que está auspiciada por el Instituto Provincial del Seguro de la Provincia en el año 1980. Bueno, me lo regaló mi cuñado, que era del Instituto del Seguro. Y tiene varios temas, o sea, la tierra, el tema 1, la tierra. El tema 2, mañana, tarde y noche. El tema 3, el agua. El tema 4, el río. El tema 5, la selva. El hombre. Y el tema 5, el hombre, perdón. Y voy a leer un poema de Aníbal Cambas, un historiador destacado de la provincia de Misiones, que se llama Viaja el Indio. Pasa el indio, arrastrando el paso enorme de su angustia y la miseria con que su gran infortunio sin piedad lo condenara. Pasa el indio a nuestro lado, disminuido, resguardado, con aspecto macilento, con un dejo de vencido. Pasa el indio a nuestro lado, con sus enormes flechas, sus canastos y sus pobres mercancías. Pasa el indio con la seña lacerante que en su vida va grabándole inclemente su terrible desventura. Ese es un fragmento, no sé cómo estamos de tiempo, porque hay varios.
No, le dejamos el tiempo para el mensaje de Ana Elisa.
Bueno, perfecto.
Y nosotros, gracias. Nos despedimos hasta el próximo martes.
Thank you.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura